administrar para el Señor hasta que Él venga. Primer trimestre 2023. Tome su Biblia, tome su lección y acompáñenos a estudiar este estudio fascinante de la lección de Escuela Sabática. Hermosa familia, bienvenidos una vez más a este estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina con el entusiasmo de siempre para traer ante todos ustedes la lección de Escuela Sabática, el estudio de la Palabra de Dios de una forma un poquito diferente. Queremos decirle que estamos muy contentos porque usted elige estudiar la Biblia junto con nosotros y también agradecidos con aquellas personas que promueven nuestros materiales. Gracias porque envían nuestros enlaces a otras personas también. Las personas que están envueltas con otros ministerios que lo comparten también, muchísimas gracias. Yo sé que de repente se han pasado también estas lecciones a través de diferentes medios de comunicación como radios por línea. Radios por antena también en algunos lugares de Sudamérica y Centroamérica, al igual que aquí en Estados Unidos, al igual con aquellos ministerios que tienen televisión también y que también pasan nuestra lección de Escuela Sabática. Muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad. Estamos contentos de que el poquito esfuerzo que hacemos nosotros para traer ante todos ustedes estos estudios sean de bendición para ustedes y a las personas con quienes ustedes los comparten. Si de pronto no lo ha compartido, tome el enlace nada más de por aquí de YouTube, de Facebook, donde quiera que encontró el enlace y compártelo con otras personas. Eso es para que más estudiemos juntos la palabra del Señor. Hoy tenemos la lección número 12 y es la última lección. Este trimestre no trae 13 lecciones como comúnmente, ¿no? Pero el trimestre pasado nos la cobraron doble porque tenía 14 lecciones, ¿no? Así es que ahí se va acomodando una con otra. La lección número 12, hablando de la fidelidad, creo yo que es hermoso de la forma como al final de cuentas viene a cerrar todo. Cierra todo lo que se ha estado hablando a través de todo el trimestre en cuestiones de mayordomía, en cuestiones de administración para Jehová. Y en esta lección viene cerrando precisamente el mensaje principal, es cerrar en la nota más importante que lo hemos anunciado desde el principio de la primera lección, fidelidad. Entonces, ese es el enfoque que se le da a esta lección. Y por eso, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Estamos igual agradecidos con usted porque a través de los medios de comunicación, a través de los medios de YouTube, de Facebook, también a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de la página de internet, a través de Telegram en algunos casos. Igual, gracias por enviarnos sus mensajitos, gracias porque se toma ese tiempo para contactarnos. Es un placer de verdad poder servirles a todos ustedes y por supuesto, más que nada, también contestar sus preguntas, llevar sus peticiones de oración ante Dios. Sus agradecimientos también a nuestro Padre Celestial. Porque muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en todo momento. Ahora vamos a entrar ya al texto para memorizar. Y por supuesto, antes de eso, tenemos aquí el título de la lección, Las recompensas de la fidelidad, lección número 12 para marzo 25 del 2023. Y en esta ocasión el texto para memorizar se encuentra en Mateo 25, 21. Vamos a darle lectura, por supuesto, pero claro, antes de dar lectura necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo. Así que le invito, por favor, acompáñeme a orar, si le es posible. Padre bendito, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Te agradecemos el hecho que nos permita seguir con vida, porque sabemos que mientras que hay vida tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, pedirte perdón para poder estar contigo eternamente. Gracias, Señor, porque nos cuidas y nos proteges en todo momento. Ahora, Señor, que vamos a estudiar esta lección, la lección número 12, acompáñanos, Señor, para que podamos entender el mensaje especial que tú tienes para nuestros corazones, donde podemos encontrarnos contigo para serte fieles y para poder mirarte en un momento dado cara a cara. De nuevo, Señor, muchas gracias por perdonar nuestras faltas, por enviar a tu Hijo para rescatarlos del pecado. Bendice a cada familia, a cada persona que nos acompaña, que se acerca, Señor, a nosotros para estudiar junto con nosotros este estudio de tu santa palabra a través de la lección de Escuela Sabática. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, y como ya dije, hermosa familia, estamos contentos y felices. Vamos a mirar lo que nos dice el texto para memorizar. Mateo dice de la siguiente manera, Mateo 25, 21. Ahora sí que ya tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a leerlo. Dice, a su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la paga final. Eso es el cierre donde ahora, después de haber estado aquí en la tierra, ministrando tiempo, dinero, amistades, familia, iglesia, talentos, tantas cosas que Dios nos ha dado para que nosotros las administremos. Eso se le llama mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, normalmente nos vamos rápido con el dinero, ¿cierto? De hecho, cuando se habla de un tema en la iglesia de mayordomía, lo pensamos de oro. Ahí viene a pedir más diezmos, ahí viene a pedir más ofrendas, ¿no? Bueno, la mayordomía no es un capricho religioso, no es un capricho de la iglesia. La mayordomía en realidad viene siendo un principio bíblico puesto por Dios. Y la mayordomía no es cosa de dinero solamente, sino cómo administrar nosotros mismos, cómo ser mejores personas, cómo emplear bien el tiempo que Dios nos ha dado, cómo emplear bien el dinero, los recursos que nos ha dado, las propiedades que tenemos, nuestra familia, nuestros talentos. Entonces, aquí en este texto de Mateo 25, dice, como has sido, dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso de en lo poco has sido fiel, hermosa familia, no es que has sido poquito fiel, o hay más o menos fiel. No, es que no, de eso no está hablando. Está hablando en que poco has sido fiel, has sido fiel en los detalles más insignificantes, en los más pequeñitos has sido fiel. Y por eso, dice, en lo mucho te pondré. Puesto que nosotros, como hijos de Dios, en todo momento miramos la forma de ser fiel a Dios, incluso en las cosas pequeñas. ¿En qué? ¿Cuáles son las cosas pequeñas, por así decirlo? En la forma de vestirnos, en la forma de hablar, en la forma de tratar a las personas, en la forma de adornarnos también incluso, en la forma de tratar a las personas. ¿Y por qué digo que son cosas pequeñas? En también nuestros talentos de pronto. Son cosas pequeñas, hermanos, porque lo grande sería toda la ley de Dios. Lo grande sería tener un cargo como, por ejemplo, un pastor, un anciano, el primer anciano, un cargo de liderazgo. Eso es un poco más elevado, un poco más grande, ¿no? Pero en forma personal, creo yo, mi opinión personal, que los pocos, desde lo poco ha sido fiel, en los detalles más insignificantes hemos sido fieles. ¿Saben, hermanos? De pronto necesitamos ser fieles en todo, pero sin caer en el punto del legalismo, donde ya uno por ser conservador, luego lo etiquetan a uno, ¿no? Y le ponen, nada, pues este de plano es un santurrón, como dirían por ahí, ¿no? ¿Sabe? No hay en este mundo una persona que pueda decir, yo soy lo suficientemente fiel para que me llamen un santo o para que me llamen un santurrón. Creo que todos fallamos y todos tenemos nuestras fallas, ¿no? Pero necesitamos ser fieles a Dios en todo el sentido de la palabra, en todo lo que podamos, con todo. En lo más sencillo, hasta en lo más insignificante. Puede ser, por ejemplo, si de repente estamos pensando, bueno, ¿será que esto está aprobado por Dios o no está aprobado por Dios? ¿Sabe? Por si las dudas, no lo hagamos. Así de sencillo. Si es algo que no es vital para nuestra vida, si es algo que no va a cambiar mucho el rumbo de lo que estamos haciendo, pues no lo hagamos. Evitémoslo. Si está un poquito ahí en dudas, dejemos de hacer eso que estamos haciendo que posiblemente no esté aprobado por Dios. Si tenemos la duda que a lo mejor sí, a lo mejor no está aprobado por Dios, repito, no lo hagamos. Y así no hay ningún problema, ¿no? Ahora, si es algo que usted tiene que hacer y no hay escapatoria, bueno, entonces, ¿sabe? Esté aprobado o no esté aprobado por Dios, si usted lo tiene que hacer, bueno, pues hágalo. Por si las dudas, pida perdón a Dios, como decimos, ¿no? En un caso de que usted no pueda analizar bien el punto, no puede discernir si está bien o está mal, bueno, en este caso, hágalo, pero repito otra vez, ¿no? Pida perdón a Dios. ¿Se vale eso? ¿Es algo bíblico? Bueno, ¿sabe? Job ofrecía sacrificios por sus hijos por si hubiesen pecado. No le constaba que hubiesen pecado, pero como no estaban tan bien dentro de las cosas de Dios, quiero yo imaginarme por la forma como Job lo habla, dice, él traía sacrificios a Dios, a Jehová, por sus hijos, por si sus hijos hubiesen pecado. Así es que ya sabe, ¿ok? Entonces, hermosa familia, vamos ahora a la parte del domingo. En la parte del domingo empezamos allí en el día, el título del día dice, recompensa por la fidelidad. Lee Hebreos 11:6 y luego tenemos otra cita más que vamos a leer. Dice 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que le da una buena paga, ¿no? Aquel que le busca. Lo atiende y le da lo que merece, vamos a poner así, ¿no? Recuerde, si somos fieles hijos de Dios, cuando Dios venga y nos dé nuestro merecido será la vida eterna. Pero si no somos fieles hijos de Dios, cuando Dios venga, nos dará nuestro merecido. Que normalmente cuando hablamos de nuestro merecido, hablamos de cosas malas, no negativas. En este caso no. En este caso, cuando Dios venga a los impíos, les dará su merecido. Ahí sí será, obviamente, el hecho de juzgarlos para muerte eterna, ¿no? Dice la pregunta que aparece, ¿qué debería significar este versículo para nosotros? ¿Cómo deberíamos responder a lo que dice? Ver también Apocalipsis 22:12, Isaías 40:10 y 62:11. Bien, vamos a leerlos aquí. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según lo que hayamos hecho. Eso de la obra de cada uno, mis hermanos, es la fidelidad de cada quien. Va a darle Dios a cada quien su pago de acuerdo a su fidelidad. Oh, puesto que fuiste, en lo poco fuiste fiel, en las cosas sencillas fuiste fiel, en grande te pondré, ¿verdad? En alto pondrá Dios a esa persona. Isaías 40:10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Qué hermoso saber que la recompensa de Jehová, la paga que él dará a las personas que son fieles, es la vida eterna, por supuesto. Y luego Isaías 62:11 dice así, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Hermoso. Entonces, la última pregunta que aparece aquí dice, ¿qué nos enseñan todos estos pasajes? Bueno, respuesta de un servidor, mis hermanos. Nuestra fidelidad son las obras por las cuales recibimos la recompensa de la vida eterna, fidelidad a la ley y la doctrina. ¿Sí? Esa sería la respuesta que hemos colocado allí. Al fin de la página del domingo, dice la pregunta, ¿cómo entendemos la diferencia entre la salvación por gracia y la recompensa según las obras? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Muy bien, aquí les doy alguna idea en lo que yo considero. Dice, la salvación es por gracia. Esa es palabra de un servidor, ¿ok? La salvación es por gracia. Al vivir en fidelidad se cuenta por obras. O sea, el hecho de que tú seas fiel, eso es lo que la Biblia le llamaría obras. Y el hecho de que obremos o que trabajemos o que hagamos algo, que actuemos, significa que estamos caminando por fe en realidad. Dice, al ser fieles a la ley de Dios. Bueno, lo leo una vez desde el principio para que tenga sentido. La salvación es por gracia, pero al vivir en fidelidad se cuenta por obras, al ser fieles a la ley de Dios, sus doctrinas y amor. No hacemos obras para salvarnos, sino que porque somos salvos, nuestras obras muestran nuestra comunión con Cristo Jesús, por supuesto, y por supuesto también muestran nuestra fe a nuestro Padre Celestial, ¿ok? De modo que eso es la parte del domingo. Vamos a la parte del lunes, la vida eterna, es el título de este día. Dice Romanos 6:23, que nos damos de memoria, por cierto, y Juan 3:16, otro que todo mundo sabe de memoria también, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Entonces, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es cierto que no sabemos estos textos de memoria, sabe cuando en la iglesia se dice, a ver, tu texto favorito, Por lo regular vamos a Juan 3.16 porque no nos sabemos otro, ¿no? A ver, en la escuela, en las sociedades jóvenes, aunque vamos a castigar a una persona porque no terminó, porque falló, lo que haya sido, que diga un texto bíblico. ¿Y cuál es el que decimos siempre? Juan 3.16, ¿cierto? Hay que aprendernos más textos, hermosa familia. Hay que aprender más textos, por favor, ¿sí? Entonces, dice la pregunta, ¿qué opciones se nos presentan? Solo una opción para llegar al cielo. Nuestra salvación es solo por Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y siempre está Cristo Jesús ahí alrededor para que Él sea nuestra única opción. Otra pregunta ahí en el lunes, dice, lee Juan 14 del 1 al 3. Otros textos que también los sabemos de memoria, ¿cierto? Dice la palabra del Señor así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermoso, hermosísimo texto. Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál es el consejo del Señor para nosotros en el versículo 1 y qué nos promete en los versículos 2 y 3? Bueno, primeramente, no debemos inquietarnos o desesperarnos o entristecernos. No estrube vuestro corazón. No, tranquilos, quédense tranquilos. Dice, pues en Cristo tenemos la salvación, esperanza de la vida, que es lo que nos menciona lo siguiente, ¿no? En el versículo 2 y el 3, al decir que Jesús dice, en la casa de mi Padre, dice Cristo Jesús, hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo ya les hubiera dicho, voy a ir allá a prepararles un lugar para vosotros, ¿cierto? Entonces dice, si me voy a preparar un lugar, voy a regresar para llevarlos a todos ustedes. Porque ustedes son parte mía. Pero dice, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una parte hermosísima que conjuga con, en este caso, con Apocalipsis 3.20. Cuando dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa comunión con Cristo Jesús debe de ser fuerte y en todo momento, ¿cierto? Entonces aquí, el versículo 3 de Juan 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por eso es que en Apocalipsis 3.20, cualquiera que abra la puerta de su corazón, dice Dios, dice Jesús, yo entraré a él y cenaré con él, ¿cierto? Así es que ahí estamos, mis hermanos. Esta es una hermosísima promesa de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Si no debemos inquietarnos o desesperarnos, pues en Cristo tenemos la verdadera esperanza de la vida eterna. Entramos allí al pie de la página del lunes. Dice, reflexiona sobre la idea de que la primera venida de Cristo es la garantía de su segunda venida. ¿Qué sucedió en la primera venida que hace de la salvación, una promesa en la que podemos confiar? Muy bien. En sus mismas palabras nos prometió volver por nosotros y aunque murió, pero también resucitó y viene por mí. De hecho, el hecho de que Él nació de una mujer, el hecho que Él, siendo Dios, se humilló hasta este punto para que usted y yo podamos tener la esperanza de la salvación, eso automáticamente es una garantía que Dios, siendo Dios, se hiciese hombre para rescatarnos. Dios no es hombre para que mienta ni para que se desesperen, ni tampoco para que en este caso se equivoque. Dios no se equivoca. Y si la boca de Jehová lo ha hablado, créame, se cumplirá. Entonces la respuesta de un servidor es, en sus mismas palabras nos prometió volver por nosotros y aunque murió, pero también resucitó y viene por mí. Qué hermoso, ¿cierto? Muy bien, la parte del martes. Vamos a la parte del martes en estos momentos. Dice así, el título para este día, La Nueva Jerusalén. Lee Apocalipsis 21. Muy bien, tenemos algo de tiempo, es que vamos a leerlo todo, ¿le parece? Vamos a leerlo y vamos a ir ahí mirando e indagando un poquito en este hermoso pasaje bíblico de Apocalipsis 21, del 1 al 27. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este es el versículo 1. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad que desciende en el versículo 2, es la nueva Jerusalén después de los 1,000 años. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7 dice, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y número 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y me llevó en el espíritu a un monte grande, dice la palabra del Señor. ¡Qué hermoso, cierto! ¡Qué hermoso! Dice el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Note que los nombres de los hijos de Israel están sobre las puertas. O sea, en las puertas están los nombres. Es el carácter de cada uno de ellos, representando ahí su nombre. Y también los cimientos de los 12 apóstoles, que son las columnas los cimientos. Ahí están los nombres de los 12 apóstoles. ¿Por qué los cimientos? Porque ellos traen la doctrina, el fundamento de la doctrina. Mientras de que las puertas tienen los nombres de los hijos de Israel. En este caso, incluso, recuerde que se elimina uno de allí y Manasés toma su lugar. Entonces, eso es el carácter de cada quien. Y eso es algo bien importante, muy interesante, porque el nombre de estas personas se refleja en su carácter. Y según el carácter de estas personas, será el carácter nuestro que nos va a identificar y por esas puertas entraremos, según nuestro carácter. Muy bien, sigue diciendo el versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilio, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Las doce puertas eran de 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero en su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hiciese abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de El Cordero. La pregunta, ¿cuáles son algunas de las cosas que se nos prometen? Bueno, aquí vemos, rapidito solamente, cielo y tierra nueva, donde nunca más entrará el pecado y Dios mismo estará con nosotros. Promesa de Jehová, por cierto. Wow, entonces entramos al pie de la página y el lunes dice, lee Apocalipsis 21:8, leerámoslo, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien, preguntas. Dice, sobre el destino de los que enfrentarán la segunda muerte, ¿qué pecado de los que allí se describe Jesús no pudo perdonar? ¿Por qué entonces se pierden estas personas cuando algunos que han sido las mismas cosas se salvan? ¿Cuál es la diferencia crucial entre estos dos grupos? Muy bien. La incredulidad es la razón por la cual no se salvan estas personas. Número dos, porque no han creído ni pedido perdón ni aceptado el sacrificio de Cristo. Por eso se pierden. Y dice, ¿cuál es la diferencia crucial entre estos dos grupos? Creer en Cristo. Que no creen en Cristo Jesús, no creen en alguno Dios, siquiera en Dios mismo. ¿Se da cuenta? Es importante que entendamos esa parte, hermosa familia. Ahora vamos a la parte del miércoles. Dice, lee Mateo 25:14 al 19. Y de nuevo lo leemos aquí. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que tenía, o el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y clavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Uy, vamos a arreglar cuentas, ¿verdad? La primera pregunta que aparece allí dice, ¿quién es el que viaja a un país lejano? Bueno, la respuesta es Jesús, Cristo Jesús. ¿A quién le confía sus bienes? A sus discípulos. Todo aquel que quiere ser cristiano, hoy tenemos la responsabilidad, de administrar correctamente para nuestro Salvador. Tenemos esa responsabilidad, hermosa familia. La última pregunta que aparece aquí en el miércoles dice, ¿qué significa arreglar cuentas? Muy bien. Respuesta de un servidor, ver lo que hicieron con lo encomendado. Eso sería hacer cuentas. Vamos a mirar a ver cómo quedamos de pronto, ¿no? Muy bien. Entonces entramos a otra pregunta aquí en el miércoles. Dice, lee Mateo 25, del 20 al 23. Leámoslo por aquí. Dice Mateo 25, 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Eso es algo hermosísimo, porque aunque uno de repente sienta como que no está haciendo lo suficiente ante Dios, Dios sabe lo que uno está haciendo y Dios conoce mejor el corazón de nosotros, ¿verdad? De modo que hasta ahí vamos bien. Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Anota lo que pasa con otro, ¿no? Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ok, no miramos la otra parte donde el que le dieron un talento lo puede y lo escondió, ¿no? Eso viene más adelantito todavía. Entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué dice Dios a quienes fueron administradores fieles del dinero al apoyar su causa? ¿Qué significa entra en el gozo de tu Señor? Muy bien. Número uno, fueron fieles a la causa, para empezar. El que se ha entregado definitivamente, ¿no? Segundo lugar, ¿qué significa entrar en el gozo de tu Señor? Bueno, entrar en la vida eterna, por cierto. Muy bien, entonces vamos a la parte pie de la página del miércoles. ¿Cuán bien te irá cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo? Bueno, Esta respuesta es personal de un servidor, hermosa familia. No, no tiene que ser la tuya tampoco, necesariamente, ¿sí? Dice mi respuesta, por gracia y misericordia de Dios, espero estar administrando correctamente el dinero, tiempo y talentos para entrar en la patria celestial. Ese es el deseo solamente de un servidor. En la parte del jueves, entramos la mirada puesta en el premio. El apóstol Pablo dice, he corrido la batalla, he corrido la carrera. Y dice, no quiero decir que ya la gané tampoco, pero he corrido la batalla, estoy en la lucha aún todavía, ¿no? Bueno, nosotros estamos igual, estamos luchando, estamos corriendo para ser fieles hijos de Dios, buscando la forma en todo momento, en todo lo que hacemos, de que seamos fieles hijos de Dios. Eso es algo bien fuerte y primordial, hermosa familia. Muy bien, dice, lee Romanos 6, 8, del 16 al 18. Dice la palabra del Señor así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ah, sin duda alguna, sabe lo que vemos aquí, y si le queremos llamar un poquito el gozo, sabe, no es nada comparado con lo que viene, con lo que Dios tiene preparado para nosotros, para usted y para mí. Vienen cosas hermosas que el ojo no puede describir, en realidad, sus colores, el pensamiento del hombre no lo puede describir, o incluso describir tampoco, ¿sí? La pregunta que aparece dice, saber que era un hijo de Dios, ¿cómo influyó en su fidelidad? Hablando del apóstol Pablo, ¿no? Al esperar nueva vida con Cristo, sabemos que lo que hoy nos pasa en este mundo es pasajero y nuestra confianza está en Cristo Jesús. Todo esto pasará, todo esto será quemado, todo esto quedará en ruinas. Pero el amor de Jehová jamás. Y el pueblo que ame a Dios también estará muy bien. Entonces, eso es, hermosa familia, la forma como iremos mirando y analizando las cosas. Ahora, sigue siendo otra pregunta más aquí. La mirada puesta en el premio, sigue siendo el título para este día de jueves. Dice, lee 1 Timoteo 6:6 al 12. Bien, leámoslo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con el Señor. No reneguemos con Dios porque de repente no tenemos una casa grande o amplia o bonita. ¿Tienes un techo? Agradece a Dios. Dice el nuevo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es, bella familia, lo que viene siendo la parte del dinero, ¿sí? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, hecha a mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho de la buena profesión delante de muchos testigos. La pregunta que aparece aquí en el jueves dice que ya hemos visto esto, pero vale la pena repasarlo. ¿Cuál es el mensaje central de estos versículos, especialmente para nosotros como cristianos? Bien, vamos a la respuesta del servidor. Dice, siempre poner a Dios en primer lugar y luchar la buena batalla. ¿Alguien quiere robarte algo? Déjalo que te lo robe. ¿Alguien te ha insultado? Déjalo que te insulte, no te preocupes. Tranquilos, debemos estar tranquilos en realidad y permitir que sea Dios el que tome venganza por nosotros, ¿cierto? Hay tres preguntas ahí en la parte del viernes que vamos a darle lectura. Pregunta número uno dice, en clase analicen la cuestión de cómo debemos entender las enseñanzas bíblicas muy claras, la salvación por la fe y la recompensa por las obras. ¿Cómo armonizamos estos dos conceptos? Muy bien, respuesta de un servidor. Las obras son nuestra fidelidad y es nuestra muestra de fe en las cosas espirituales en Cristo Jesús, obviamente, ¿sí? Número dos, El hecho de aprender a contentarnos con lo que tenemos ahora, ¿por qué no significa que no podamos tratar de mejorar nuestra situación financiera? Es decir, ¿por qué estas ideas no están necesariamente reñidas? Creo yo que en forma personal, ¿no? Las personas que llevan a cabo este tipo de actividad se cansan y no quieren estar lidiando con esto, ¿no? Por eso mismo, de pronto, pudiera suceder. La respuesta del servicio es porque no hacemos de ellas lo más importante y no hacemos un Dios de ellas. Por eso es que para nosotros es diferente este punto. Contamos con la sociedad, contamos con muchas cosas. Sin embargo, lo que hace daño al cuerpo, espiritualmente hablando, lo tratamos de evitar, ¿cierto? La parte de la tercera pregunta, aquí en el viernes dice: no cabe duda de que nos espera la eternidad. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos ahora que ayudarán a determinar dónde pasaremos esa eternidad? Bueno, hoy debemos de prepararnos, hoy debemos estar mirando qué es lo que estamos haciendo para poder nosotros ahora acercarnos a Jehová, acercarnos a Cristo Jesús y decirle: perdóname, he fallado, sin embargo, quiero seguir adelante. Dios le perdona. Dios siempre va a perdonar a una persona que le pida perdón de todo corazón, ¿sabe? De todo corazón. Tiene que ser de todo corazón, por cierto. Entonces, hermosa familia, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Quiero agradecerle a todos ustedes, que Dios les bendiga abundantemente y que sigan con la lección ahora que viene para este otro trimestre. Dios les bendiga abundantemente y, como siempre, su amigo y servidor Juan Medina les manda un abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando.